Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 25 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que el señor obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el próximo 29 de mayo, Dios mediante, en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Astorga, tendrá lugar la beatificación de tres jóvenes que dieron su vida en testimonio de la fe el día 28 de octubre de 1936. Se llamaban Pilar, Olga y Octavia. Todas ellas eran laicas y pertenecían a diversas asociaciones eclesiales en las que desarrollaban su vida de piedad y su acción caritativa. Una vez estalló la Guerra Civil Española el 18 de julio de ese mismo año, y movidas por el deseo de servir mejor a los demás, realizaron los cursos organizados por la Cruz Roja de Astorga y obtuvieron el título de damas auxiliares voluntarias con el que podían asistir a enfermos y heridos en la contienda. 20 días antes de su martirio, salieron de Astorga enviadas por la Asamblea Local de la Cruz Roja hacia el Hospital de Sangre situado en el puerto de Somiedo, en Asturias, desde donde el comandante militar del Ejército Nacional de la Avanzadilla había pedido apoyo. El día 27 de ese mismo mes, el ejército republicano realizó un ataque a la comandancia y al hospital, donde permanecieron para cuidar a los enfermos y heridos las tres laicas, siendo posteriormente apresadas. Después de recorrer a pie y en condiciones penosas el camino que las separaba de la población de Pola de Somiedo y de ser presionadas repetidas veces para que abandonaran la fe cristiana, fueron objeto de todo tipo de vejaciones y abusos, conducidas a un prado cercano y ejecutadas por tres milicianas. Finalmente recibieron sepultura en el propio lugar donde habían sido asesinadas. Aunque se había tenido noticia de su captura ya con anterioridad, hasta principios de febrero del 1937 no se confirmó su muerte gracias a las gestiones realizadas por la Cruz Roja Internacional. Sus restos fueron exhumados el 30 de enero de 1938 y enterrados en la Catedral de Astorga al día siguiente. La fama del martirio surgió en el momento mismo de sus muertes. Sus vidas habían sido ejemplares y el contexto de persecución religiosa sistemática en que estaba sumida nuestra nación explicaba lo ocurrido. Por otra parte, todos los testigos que han testificado durante el proceso de beatificación afirman que la causa de su muerte no fueron las ideas políticas, sino el odio a la fe que explica las torturas a que fueron sometidas, las invitaciones a la apostasía, etc. Al principio del milenio, el Papa San Juan Pablo II nos invitó a no perder la memoria de los cristianos que han entregado su vida en testimonio de la fe. Pero no se trata solo de no olvidar, sino de proponer sus vidas como ejemplo a seguir por mostrarnos que es posible comprometer toda la existencia en una opción de amor a Dios y al prójimo. Un ejemplo a seguir por su coherencia entre la fe profesada y la fe vivida. Un ejemplo a seguir por su sensibilidad y respuesta generosa ante las necesidades del prójimo.
Para concluir, quiero recordar que el próximo día 28 de octubre se cumplirá el 84 aniversario del martirio de estas tres jóvenes enfermeras mártires. Con este motivo, en la catedral, a las 10 de la mañana, presidiré la Eucaristía que abrirá un periodo largo de preparación espiritual y pastoral para la beatificación, a celebrar en el mes de mayo del próximo año. Por razones evidentes, no se invita personalmente a los sacerdotes a la concelebración. No obstante, la participación sigue abierta, avisando antes en el obispado. Ya desde ahora, elevemos un canto de alabanza al Dios que nos ha mostrado su amor y su fortaleza por el testimonio de Pilar, Olga y Octavia.
Escuchábamos las palabras que don Jesús Fernández, nuestro obispo, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Comienza el Evangelio de hoy diciendo que los fariseos, animados por el desplante a los herodianos con el tema del tributo al César y a los saduceos con el tema de la resurrección de los muertos, proponen un tercer tema de diálogo, muy importante también, y siempre con la intención de poner a prueba a Jesús. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más principal de la ley? El tema era de vital importancia para ellos. En primer lugar, porque habían desarrollado tanto la ley desmenuzándola en pequeños preceptos, que les había hecho perder el norte y que no podían deslindar lo esencial de lo accesorio. Los maestros de la ley tenían discusiones muy acaloradas respecto a este tema. Pero en segundo lugar, porque la enseñanza de Jesús y sobre todo su práctica parecían desdeñar leyes tan sagradas como la del sábado o leyes como la del templo, para centrar la atención en el servicio a los pobres, los excluidos, los pecadores, relegando a segundo plano otros preceptos más importantes. La respuesta de Jesús con los dos mandamientos, el del amor al prójimo y el amor a Dios, lo que hace aparentemente es simplificar totalmente las cosas, con el grave riesgo que corre toda simplificación de viciar de sentido las palabras. Pero nada más lejos de la realidad en este caso. Así nos lo hace saber el último verso al afirmar: estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. El verbo original griego que traducimos por sostienen incluye también las ideas de ellos dependen, son el quicio de, son el fundamento de. Es decir, estos mandamientos, que en realidad son uno, el del amor, actúan como catalizador de autenticidad para todos y cada uno de los preceptos, por mínimos que sean. Con ellos, como base, no son concebibles ni soportables las interminables normas, fardos pesados, empleados por los fariseos.
Escuchábamos a nuestro compañero Pío Santos Gullón, que nos ha acercado con su comentario el Evangelio de este domingo, y a continuación continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy tendrá lugar la última reunión de agentes de pastoral de comienzo de curso que, como saben, ha realizado nuestro señor obispo en los 10 arciprestazgos, que en esta ocasión tendrá lugar en Obarco de Valdeorras, en la iglesia de Santa Rita, a las 5 de la tarde. Seguidamente tendrán lugar también las confirmaciones en Obarco de Valdeorras a las 7:30. Le recordamos, tal y como nos contaba don Jesús en las palabras que nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos, que este miércoles 28 de octubre se celebra la misa del 84 aniversario del martirio de las mártires laicas de Astorga a las 10 de la mañana en la catedral, y que estará presidida por don Jesús. No podemos olvidarnos que el próximo domingo, 1 de noviembre, celebramos la Solemnidad de Todos los Santos y el lunes 2, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Para estos momentos también tan complicados ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, la diócesis de Astorga ha enviado una serie de indicaciones diocesanas para la celebración de la Solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Pues teniendo en cuenta que es importante destacar, nos recuerdan que muchas de nuestras comunidades cristianas es particularmente oportuno y necesario orar por todos los que han fallecido en estos meses y que en tantos casos han sido enterrados en circunstancias muy excepcionales, con especial dolor para sus familias. Para ello nos recuerdan cuatro indicaciones. La primera de ellas es que no debe celebrarse la Eucaristía ni ha de hacerse ningún otro tipo de convocatoria para orar por los difuntos, bien sean responsos, oraciones fúnebres, rezo del Santo Rosario, etcétera, fuera del templo parroquial, el cual ha de estar preparado y bien dispuesto para cumplir con las normas sanitarias de seguridad e higiene. En segundo lugar, se recuerda que el lugar de la celebración eucarística estos días será el templo parroquial, con las medidas oportunas relacionadas con el aforo, distancia de seguridad, acceso a gel hidroalcohólico y uso de la mascarilla que estén indicadas en cada momento por las autoridades sanitarias. Por los mismos motivos, las tradicionales oraciones comunitarias por los difuntos que se suelen rezar en nuestros cementerios También tendrá lugar en el templo parroquial, bien sea, como ya se ha dicho, la Eucaristía aplicada por los difuntos u otro tipo de celebración como puede ser responso, oración fúnebre, rezo del Santo Rosario, etc. Y en cuarto lugar, se recomienda a los fieles ir a los cementerios de forma privada para rezar una oración por sus difuntos y depositar las flores como es costumbre. Se aconseja hacerlo de forma escalonada y guardando las normas sanitarias vigentes. Si antes de la fecha de estas fiestas pues hubiese alguna novedad importante que cambiase de forma sustancial la actual situación socio-religiosa, pues se comunicaría oportunamente, como es lógico. Y hablamos ahora, como decimos, de la noticia que también dábamos la semana pasada, como es la fecha ya de la beatificación de nuestras tres enfermeras mártires de Astorga, que esta semana que viene las tendremos aún, si cabe, más presentes, porque se conmemora, como decimos, ese 84 aniversario de su fallecimiento, de su martirio. Será el próximo 29 de mayo de 2021 en la Catedral de Astorga. Por eso la diócesis ya trabaja con la Congregación para las Causas de los Santos y con la postulación de la causa en la organización de un acontecimiento pues, de esta envergadura y tan importante para la Iglesia Particular de Astorga, cuyo objetivo es promover entre los diocesanos y las instituciones religiosas y civiles la difusión de la actividad solidaria y la entrega de vida ejemplar de estas tres mujeres enfermeras laicas. También se pretende impulsar a lo largo de los próximos meses la preparación espiritual de los fieles, las comunidades de vida consagrada y los sacerdotes del presbiterio diocesano, pues aprovechando las distintas celebraciones ordinarias en las parroquias y en los arciprestazgos, así como facilitar la celebración de eventos extraordinarios relacionados con la beatificación. Se están diseñando también una serie de iniciativas y actos, como la presentación del logotipo oficial de la beatificación, materiales que anuncien la misma, materiales catequéticos y pastorales, dirigidos pues eso, a consagrados, a fieles, a sacerdotes, niños, jóvenes, adultos, y la celebración de la fecha memorial del martirio el próximo 28 de octubre. Se tiene pensado también organizar un ciclo de conferencias y todos los preparativos relativos a la ceremonia de beatificación en la catedral del próximo 29 de mayo del año 2021. Y cambiamos ahora de tema, concluimos nuestro programa recordándoles que hoy celebramos la campaña de Personas sin Hogar. En esta ocasión bajo un lema muy impactante pero muy realista, que es no tener casa mata, también mata el no tener hogar. Hemos hablado con Juan Manuel Prieto, el responsable de la casita de San José, obra de Cáritas diocesana. Él lleva más de 30 años atendiendo a este tipo de personas y sabe muy bien y conoce esta realidad.
Y como decíamos, pues este año que es especial por todo el tema del COVID y de la pandemia, pues tenemos un lema dentro de lo que es el Nadie sin Hogar, que es el lema a 10 años vista que Cáritas y las demás organizaciones de la FEACIAN, de la Federación de Asociaciones para Personas Marginadas, pues organiza esta campaña con este lema tan explicativo que dice no tener casa mata. Como veis, pues efectivamente en este año con más motivo todavía. Si otros años ya no tener casa mata, este año es mucho más, porque no tener casa significa varias cosas. Primero, no tener relaciones sociales, tener más probabilidades de coger la enfermedad. Por lo tanto, no tener tanto salud física como salud psíquica, que siempre hablamos. Y por lo tanto, eso nos lleva a que estas personas de media vivan bastantes menos años de los que realmente la media de la población española. Decimos que entre 20 y 30 años hay una diferencia de esperanza de vida. Así que eso nos tiene que llevar a reflexionar, sobre todo a nosotros los cristianos, a que pongamos un poquito de nuestra parte para hacerle la vida un poco más feliz a estas personas.
Y recordamos que la casita de San José atendió el año pasado a 387 personas, de las cuales solamente 8 eran mujeres. El perfil de usuario es un hombre de entre 40 y 65 años, que podemos decir que es en la mayoría español, de mediana edad, con diferentes problemáticas, patologías, problemas sociosanitarios, paro, trastornos psiquiátricos. Así que a todas estas personas tenemos que apoyarlas y concienciarnos que nadie sin hogar. Con esta jornada nos despedimos hasta el próximo domingo, 1 de noviembre. Hasta entonces les deseamos que se cuiden y que pasen una feliz semana.